de Emisoras Colombia, en el corazón del pueblo. El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1. Frecuencia MP.
Muy buenos días, feliz lunes, bienvenida y bienvenido a Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público de Costa Rica. La saluda Daniel Quesada y en controles de Radio Colombia me acompaña Daniel Calvo a través de los 98.7 FM de Radio Colombia. En la realidad actual todo está en constante cambio y evolución, y eso desgraciadamente también incluye a la criminalidad, que recurre a nuevos métodos y al uso de tecnología para lograr sus fines ilícitos. Esto ocurre sin importar fronteras, y ejemplos claros de ello son los casos de corrupción transnacional o los ya conocidos hackeos a instituciones que hemos vivido desde hace unas semanas. Por eso hoy vamos a conocer la forma en que el Ministerio Público ha buscado responder a esta evolución de los fenómenos criminales, recurriendo a la ayuda internacional, a esa cooperación que trasciende nuestras fronteras y que viene de países que enfrentan desde tiempo atrás esta delincuencia moderna, que pues ya no es la delincuencia del futuro, llegó para quedarse. Me acompañan Natalia Bolívar Chávez, fiscal anticorrupción, y dos fiscales especializados en cibercrimen, Sergio Castillo Quesada y Esteban Aguilar Vargas, a quienes les agradezco por aceptar la invitación al programa. Buenos días, bienvenidos y bienvenida.
Muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días.
Gracias a ustedes por acompañarnos. Sin más, iniciamos esta edición de Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Recuerde usted que nos sintoniza que puede seguir esta señal de Radio Colombia en video a través de Facebook Live en la cuenta Ministerio Público de Costa Rica o en la de Colombia Digital en Facebook. Y también puede ingresar a nuestra cuenta de Twitter, @FiscalíaCR. Ahí publicamos un enlace también para que usted pueda seguir Frecuencia MP. Natalia, quizá sea lógico pensar que la ciberdelincuencia es uno de los ámbitos en los que se da este mayor avance en estos tiempos en cuanto a la modalidad de cometer los delitos. Sin embargo, ¿enfrentan ustedes una evolución o una modernización en la corrupción como otro tipo de criminalidad, por ejemplo?
Sí, buenos días a todas las personas que nos están viendo y escuchando por los diversos medios. Efectivamente, la ciberdelincuencia ha tenido un avance significativo en estos últimos años, y esto ha conllevado que en los casos de corrupción que se investigan por parte de la Fiscalía de Probidad se varíe el rumbo de las investigaciones. Ya los delitos no se realizan de manera convencional, sino que ahora llevan todavía más dificultad al momento de ser abordados. Recordemos que algunos de estos delitos implican pagos de dádivas, de bienes, y esto influencias hacia otras personas, incluso por medios de plataformas tecnológicas, así también como el lavado de capitales procedentes de delitos de corrupción. Y todas las personas que se encuentran involucradas e inmersas en este tipo de actividades delictivas, pues están utilizando nuevos medios tecnológicos para realizar estos actos. Lo que ha tenido que verse por parte de la Fiscalía de Probidad para adoptar y tratar con nuevos métodos de investigación la evolución de esta criminalidad. Y parte de esta misma situación es el aprendizaje que debemos de tener todos los fiscales de dicha fiscalía, como lo son las pasantías con otros países, para ir conociendo cómo ellos abordan este tipo de criminalidad y poder ir avanzando y darle respuesta a este tipo de corrupción.
precisamente el Ministerio Público ha tratado de responder a esos cambios que usted menciona. Cuéntenos en qué consisten algunos de estos esfuerzos que han hecho para buscar traer al país conocimiento que esté actualizado a nuestros tiempos. Sí, para que nos comente en qué consisten estos esfuerzos. Usted mencionaba respecto a pasantías, actualizaciones.
Exacto.
¿Cómo ha trabajado el Ministerio Público para estar actualizado en esos conocimientos que se requieren para investigar fenómenos que ocurren en estos días?
Sí, efectivamente el Ministerio Público ha tratado de realizar pasantías. En este caso, hablaré puntualmente de una que hace pocos meses se dio en España. Se dio la pasantía con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en Madrid. Fue desarrollado por dos fiscales especialistas, los doctores Juan Pavía y Ana Cuenca, ambos con gran experiencia. Y efectivamente la actividad tuvo como fin conocer la forma en la que ellos trabajan y abordan los delitos de corrupción y de blanqueo de capitales, así como todas aquellas instituciones en las cuales colaboran con el abordaje de las investigaciones, lo que crea una cooperación internacional entre ambas fiscalías y para poder abordar estos fenómenos criminales que se están dando en nuestro país.
Sergio, en la Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen también han avanzado en busca de esa asesoría y formación. Coméntenos al respecto de esos esfuerzos.
Claro, desde el año 2020, cuando se crea la Fiscalía de Cibercrimen o la Unidad de Cibercrimen dentro de la Fiscalía Adjunta de Fraudes, se inició un proceso de aprendizaje. En este proceso ha contado con la ayuda de diferentes organismos internacionales y también locales. Vale destacar, por ejemplo, la labor que han desarrollado desde la jefatura de la Fiscalía Adjunta, como de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público y también de la Escuela Judicial. En cuanto a organismos internacionales, pues hemos contado con colaboración de la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito, hemos contado con colaboración de la Embajada de Estados Unidos, de la Agencia de Cooperación Española, del programa Falcone y Borsellino de Italia. Entonces, entre otras muchas más que tal vez más adelante podamos conversar, pero sí hemos tenido un gran acercamiento a la materia, especialmente porque la información, lastimosamente, no la tenemos en Costa Rica y tenemos que echar mano de lo que otros países han logrado avanzar en esa materia. Entonces, el esfuerzo ha sido pues tendiente a lograr ese acercamiento con todos estos organismos internacionales que he señalado.
Como parte de esos acercamientos, Esteban, usted participó en una pasantía en España y en esa cooperación y esos intercambios de conocimientos que se dieron con ese país. ¿Qué han podido explorar en materia puntualmente de cibercrimen?
Gracias, Daniel. En efecto, vamos a ver, lo primero que tiene que quedar claro es el hecho de que la ciberdelincuencia no únicamente está afectando al país, es una realidad que se afecta a todo el mundo. Y España tiene más camino avanzado respecto a Costa Rica, de tal forma que este tipo de colaboraciones que nos brindan este tipo de países como España y los que fueron mencionados por parte del compañero Sergio, vienen precisamente a brindarnos insumos para nosotros poder determinar qué tipo de delincuencia es la que viene, puesto que estas situaciones se importan, los delincuentes importan fenómenos criminales. Y es un hecho que los delitos que afectan a España o que afectaron a España en algún momento necesariamente van a ocurrir también acá en territorio nacional, puesto que en el tema de la ciberdelincuencia los delincuentes ven estas plataformas tecnológicas como nichos, como oportunidades de negocio. Entonces la idea es precisamente estar adelantados, estar preparados para estas delincuencias que vienen y precisamente teniendo de fuente directa países que ya han enfrentado esta delincuencia.
¿Hay algunas conclusiones previas de este acercamiento que ya se puedan obtener?
Claro, la idea y también otra cuestión que también debe de aclararse es el hecho de que no únicamente esta pasantía fue de nosotros dirigiéndonos a España, sino que inicialmente los compañeros de España vinieron a Costa Rica y realizaron una evaluación, un diagnóstico país de cuáles son las recomendaciones que ellos tienen que brindarnos a nosotros al final de este trabajo. Y una de las ideas básicas es fortalecer específicamente la unidad de cibercrimen, tanto de la Fiscalía como la unidad especializada del OIJ. Esto es fundamental y entre mayor capacidad y entre mayor recurso tengamos, se va a poder dar un mayor abordaje y un mejor abordaje a este tipo de delincuencia.
Sergio, profundicemos un poco en la relación con los alcances de la formación con Naciones Unidas en Argentina. ¿qué avances se pudieron ver en materia de abordaje del cibercrimen?
Claro, eso fue una experiencia muy enriquecedora. Consistió en hacer una visita a nivel, digamos, de, para usar el término de pasantía, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene la particularidad de Argentina que en esta ciudad de Buenos Aires tienen un código procesal acusatorio y también un código procesal, digamos, inquisitorio. Pero dependiendo del tipo de delito se aplica uno u otro. Entonces fue muy interesante poder participar en esa experiencia porque pude observar la forma, el manejo que se lleva a cabo por parte de la Fiscalía Federal en cuanto a la cibercriminalidad y por otro lado cómo la maneja la Fiscalía de la Ciudad Autónoma, dependiendo según el tipo de delito sea federal o no. En cuanto a la Fiscalía Federal, ellos asumen los delitos que son de fraude informático, que casualmente son en la Fiscalía, son en Costa Rica los delitos que más nos están afectando relacionados con cibercriminalidad. Y ha sido muy interesante observar el desarrollo que tienen de esa materia y entender por qué no tienen un rezago tan amplio en la misma como sí lo tenemos en Costa Rica. Y es básicamente por el tipo de modelo procesal en cuanto a ese tipo, al delito de fraude informático. Nosotros tenemos un inconveniente, no es un inconveniente, sino una dificultad en la obtención de cierta prueba por el modelo acusatorio que utilizamos. Pero bueno, más allá de eso, podría señalar que fue muy importante observar por parte de la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma, la utilización de algo que a mí me dejó muy impactado, y es inteligencia artificial utilizado en las investigaciones para poder administrar toda esa información que llega por diferentes reportes de organismos internacionales sobre comisión de delitos de cibercrimen, que es analizada por este sistema que se llama Prometea, y a partir del análisis de Big Data que hace el programa, se pueden estructurar investigaciones de tipo de crimen organizado. Entonces, es un modelo muy interesante que eventualmente nosotros podríamos replicar en el país, no solo en la materia de cibercrimen, de fraude informático, sino también en otras materias, como por ejemplo material de abuso sexual infantil, que podría ser administrado así. Creo, sinceramente, que de observar el manejo de estas fiscalías en cuanto al tema de la investigación y manejo de evidencia digital, es algo que tenemos que replicar, y que eventualmente el Poder Judicial en pleno tendrá que analizar y repensarse la forma en que se está administrando pues los recursos informáticos y hacer alguna inversión en este tipo de herramientas.
Bien, son las 11 y 13 de la mañana, vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso seguiremos conociendo el estado del Ministerio Público en cuanto a la investigación de fenómenos como la corrupción y el ciberdelito vinculado al uso de tecnologías.
Si recibe una llamada telefónica y le consultan datos personales o información de sus cuentas bancarias, cuelgue inmediatamente porque le podrían robar su dinero.
Si le llaman de un supuesto banco o institución pública y le piden información personal o que instale programas en su computadora, cuelgue la llamada porque puede ser un fraude.
Recuerde, cuelgue la llamada inmediatamente. Comuníquese con su banco y denuncie en el OIJ llamando a la línea confidencial 808-645.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
14 de la mañana, gracias por continuar en sintonía de Frecuencia MP. Hoy conversamos con una fiscal anticorrupción y dos fiscales especializados en cibercrimen acerca de la forma en que el Ministerio Público se ha actualizado para hacer frente a las manifestaciones más actuales de fenómenos como la corrupción, la legitimación de capitales también y el ciberdelito. Natalia, retomamos un tema que hablábamos al inicio del programa y es lo que ustedes pudieron lograr en esta pasantía en España. ¿Pudieron ver buenas prácticas o conocimientos nuevos que puedan aplicar al trabajo acá en Costa Rica?
Sí, efectivamente, de la Fiscalía de Probidad fuimos tres fiscales. Pudimos observar buenas prácticas que mantiene la Fiscalía contra la Corrupción en España, y es que efectivamente ellos manejan un equipo interdisciplinario dentro de la fiscalía para el análisis de la prueba documental. Como todos sabemos, este tipo de delitos pues mantiene, más bien se une a otras ramas del derecho, por ejemplo la contratación administrativa, el derecho tributario, y efectivamente ellos mantienen especialistas dentro de la institución que les colaboran y les ayudan para el análisis de contrataciones privadas que se dan, situaciones con asuntos tributarios y temas de hacienda, y a efectos de poder ver las irregularidades que pasan dentro de los procesos penales, que es muy común en los temas de corrupción. Asimismo, tienen una base de datos que se maneja de manera integral, en el cual pueden tener acceso a información y hace que las investigaciones se manejen de manera más ágil y para poder llegar a la verdad real de los hechos. Llama la atención también que esta pasantía pues va a ayudar en capacitación constante, como lo ha mencionado el compañero, posterior a la capacitación que ya se tuvo en España, ahora venimos en una tercera fase, y es que se va a dar capacitación a los fiscales de anticorrupción de la FAPTA, de manera virtual por parte de los expositores que tuvimos allá. Entonces, efectivamente esto va a aumentar todavía más las herramientas efectivas para analizar los delitos, que los fenómenos criminales que se han venido dando, y también poder abordarlo de una manera más ágil.
Esteban, retomando el tema de la ciberdelincuencia, ¿qué avances puntuales puede conseguir el país a partir de la experiencia de estas otras naciones?
Gracias, Daniel. Sí, efectivamente, lo importante es que ya en Costa Rica avanzamos, ya iniciamos y vamos a ver, hay mucha gente interesada en que precisamente poder fortalecer la investigación y el abordaje y el tratamiento que se le da a este tipo de delitos. No obstante, nosotros sí consideramos desde la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen el hecho de que se debe fortalecer en gran medida y debe existir mayor compromiso político e institucional también para Asia con la sección especializada contra el cibercrimen. Esa sección es quien nos brinda a nosotros el insumo de investigación.
La sección del OIJ.
La sección del OIJ, exactamente. Lo que pasa es que no únicamente trabaja con nosotros, sino que el tema de las tecnologías es un eje transversal que abarca diferentes tipos de delincuencia. Entonces estos compañeros trabajan con fiscalías territoriales, con otras fiscalías especializadas, como la que se encuentra la compañera Natalia, y le dan una atención bastante grande a todo, es una atención de hecho en todo el país. Actualmente se encuentran con una agenda bastante saturada y tienen muy buen recurso humano. No obstante, sí debería de fortalecerse, deberían de dársele mayores herramientas, mayor capacitación, mayores recursos para que ellos puedan dar una atención mejor ante los otros tipos de delincuencia, y evidentemente eso se traduce también en resultados más óptimos para nosotros en las investigaciones.
Sergio, a partir de este análisis que nos presenta Esteban, ¿se puede decir que hoy el Ministerio Público está mejor preparado pese a que evidentemente falta un camino por recorrer?
Claro, sin duda alguna yo considero desde mi perspectiva profesional que el Ministerio Público ha hecho grandes esfuerzos en capacitar a su personal y especialmente en esta materia de cibercrimen. Se han recibido diferentes capacitaciones por parte del Consejo de Europa, por ejemplo, en materia de técnicas de investigación, en fuentes abiertas, en internet, etcétera, pero podríamos decir así puntualmente que al día de hoy en la Fiscalía contamos con dos certificaciones en manejo de evidencia digital, certificaciones que fueron un programa desarrollado por Interpol en asocio con la Universidad de Dublín, y además también se cuenta con una certificación en materia de rastreo de criptoactivos, y blockchain en la Fiscalía. Entonces, de momento podríamos decir que nos estamos preparando, hace falta muchísimo más y esta capacitación debe ser constante. Y no solo constante, sino que además debe envolver a todo el sistema del Ministerio Público, y deben de darse todavía más capacitaciones a todo el personal. Porque, como lo señalaba Esteban hace unos minutos cuando indicaba que la sección especializada contra cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial trabaja con nosotros, pero también con el resto de fiscalías, eso pasa porque por un tema muy sencillo, y es que en todas las investigaciones existe evidencia digital, y al existir evidencia digital pues se requieren personas profesionales, operadores jurídicos que entiendan el manejo de evidencia digital, lo que esto conlleva, cómo se analiza desde la óptica jurídica la evidencia digital, y además comprender la parte técnica, ¿verdad? Entonces, esa es la, en estos momentos podríamos decir que sí tenemos, que contamos con una mejor preparación, pero no es suficiente, nos hace falta muchísimo más, y no creo que en algún punto lleguemos a decir ya es suficiente, porque es algo constante, cada día cambian las tecnologías y tenemos que ir a ese ritmo. Hay que cambiar el paradigma definitivamente si se quiere poder dar una respuesta a la ciudadanía de cara, digamos, a las nuevas tendencias tecnológicas.
Así es un tema en constante evolución. Natalia, para ir cerrando esta conversación de hoy, ¿qué tan probable es que esos fenómenos criminales que ocurren en Europa, por ejemplo, se presenten en el futuro en Costa Rica, hablando de corrupción, de fenómenos como los que ustedes han estudiado, o por ejemplo, ya ha ocurrido eso?
Sí, efectivamente, bueno, la sociedad europea, en este caso española, es pues distinta a la que se lleva en Costa Rica, pero sí podemos decir que se asimilan algunos fenómenos criminales. Creo que con el pasar de los años la corrupción, como lo he mencionado, ha venido avanzando y efectivamente pues estos fenómenos también. Parte de los fenómenos criminales que se han venido analizando son los sobornos transnacionales, los delitos cometidos por personas jurídicas, y todo ello aunado a la criminalidad organizada, que es un tema que se ha venido dando últimamente en los delitos de corrupción y que conlleva un aumento de casos, a un aumento por ende de que requiere una especialización mayor de los fiscales que llevamos este tipo de delincuencia. Y parte de esto es esta necesidad que es necesaria el intercambio de esta formación, el intercambio de información y de experiencias para abordar de una manera eficaz y pertinente todas las investigaciones que se llevan por actos de corrupción.
Esteban, sabemos que corresponde al Ministerio Público la investigación de los hechos, pero también hay cierta responsabilidad en la ciudadanía de saber cómo evoluciona el ciberdelito, de estar actualizado para evitar ser víctima.
Claro, Daniel, eso es fundamental, ¿verdad? El trabajo que hacemos y el esfuerzo que se hace desde la institución, en colaboración también con los medios de prensa, es precisamente eso, para poder llegar a los usuarios finales, que son la población en general. La idea entonces de este tipo de espacios es que ellos tengan conocimiento de cuáles son las delincuencias a las cuales se pueden enfrentar en las calles y por ende entonces que tengan también malicia, que ellos tengan mayor cuidado ante los avisos que hacemos nosotros, y eso se va a traducir, ¿verdad?, evidentemente en una menor cantidad de causas y que nosotros nos podamos abocar a lo que realmente interesa, a los asuntos complejos.
Sergio, para concluir también, este tipo de delincuencia no es exclusiva o no puede ser únicamente dirigida contra instituciones como lo estamos viendo con los hackeos. También las personas comunes y corrientes pueden ser víctimas de estos cibercriminales que actúan a gran escala.
Claro. Por poner un ejemplo en materia de fraude informático, cualquier persona, aunque no tenga un dispositivo digital, podría ser objeto de una suplantación de identidad y que le creen un usuario y a partir de ese usuario en línea le despojen de los dineros que pueda tener en su cuenta bancaria. Entonces necesariamente se requiere una educación en lo que nosotros llamamos entorno digital, para que las personas puedan estar atentas, conocer de qué va esto de las tecnologías de la información y poder pues tener mayores herramientas para evitar cualquier situación de estas. No es algo que es ajeno, es decir, en este momento nadie podría decir me voy a sustraer de la tecnología, no me va a pasar absolutamente nada. Ciertamente estamos todos expuestos y lo que se recomienda es mayor educación en entorno digital.
Bien, nos ganó el tiempo. Gracias, Natalia, Esteban y Sergio, por habernos acompañado hoy. Definitivamente es un tema al que debemos prestarle atención.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gusto.
Y gracias a usted que sintonizó a Frecuencia MP como todos los lunes a las 11 de la mañana. Recuerde que esta y otras informaciones puede repasarla y, muy importante, compartirla en nuestras redes sociales, en Facebook, Ministerio Público de Costa Rica, y en Twitter, @FiscalíaCR. Quédese en Colombia, que ya viene el noticiero. Nos vemos y nos encontramos en una semana.
¡Ay, se metieron a robar a mi casa! ¿Qué hago?
Tranquila, es un trámite que se hace en el Poder Judicial. Vaya a la delegación del OIJ más cercana al lugar donde usted vive. Si es en San José, diríjase a la oficina de recepción de denuncias del OIJ. Si ya sabe quién fue la persona que ingresó a su casa, ponga la denuncia en la fiscalía.
¿Y qué tengo que presentar?
Su documento de identidad. Recuerde, no toque ni mueva nada en la casa hasta que llegue el OIJ para no alterar la escena.
Infórmese en la línea gratuita 800-803-1000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
Viví la pasión del fútbol en Qatar 2022. Visa y Pedidos Ya Market te llevan a vos y a un acompañante a la Copa Mundial de la FIFA gracias a Visa. Participa pagando con Visa en Pedidos Ya Market y triplica tus acciones para ganar un viaje doble. Entre más pedidos hagas, más acciones acumulás para el sorteo. Con Visa estás cada vez más cerca.